Y te voy a invitar a que me acompañes a leer el capítulo 6 del libro de los Efesios. Vamos a hacer nuestra típica lectura desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Si tú tienes tu Biblia por ahí, la puedes abrir. Si tienes tu celular, lo puedes también poner. El celular no estaría aprobado por mi nana, yo creo. Pero lo puedes abrir. Y si no, va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Dice el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo de hablar. Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Dios, podemos hacerlo libremente, podemos expresar libremente nuestra fe. Es lo que hacemos esta mañana, Dios. Queremos aprender más de ti. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe. Y como pedí el apóstol Pablo, Dios, yo quiero pedir en esta mañana que tú me des palabra, que tu Espíritu Santo utilice mis labios. Esta mañana, Señor, me reconozco pecador, me reconozco un siervo inútil, pero que al ser usado, tú te llevas toda la gloria, Jesús. Toda la gloria siempre es para ti y queremos atribuírtela a ti siempre, Señor. Te pido por aquellos que no tienen esta oportunidad, Dios, tú sabes, allá en Japón, nuestros pastores andan por allá, Saúl, su familia, Eliana, Dios. Tú sabes que hay muchos rincones en el mundo que no pueden hacer esto, te pido por ellos también, que tú los fortalezcas. Así como dice el apóstol Pablo, que oremos por todos los santos. Dios, queremos interceder por ellos también esta mañana. Los recordamos y te pedimos que tú los guardes y los mantengas y los preserves. Sabemos que tú lo vas a hacer porque tú lo has prometido y tú no fallas, Dios. Te damos muchas gracias y nosotros nos encomendamos aquí a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable esta mañana. Te adoramos, te amamos y en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Los versículos, como les decía, que vamos a estar abordando el día de hoy es el versículo 19 y el versículo 20. Y por ahí vamos a rasgar, a ruñar un poquito, un pedacito del versículo 18 que estuvo hablando David la semana pasada. Y comenzamos con ese pedacito. Bueno, no es un pedacito, yo creo que lo vamos a mencionar todo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, ya vimos lo que eso significa, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Dice, por todos los santos. Aquí Pablo hace una petición de oración por todos los santos. Él sabe que como iglesia somos un cuerpo y que todos nosotros necesitamos de nosotros. Y él dice, oren por todos los santos. Pero a continuación viene algo un poco muy especial. En el versículo 19 dice, y por mí, a fin de qué, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La condición que Pablo tenía cuando escribió esta carta es que estaba encarcelado. En Efesios, si me acompañas a Efesios, capítulo 3, versículo 1, dice que por causa, el versículo dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Él ya ha mencionado algunas veces en esta carta que él está prisionero. Y es posible que este arresto en el que Pablo se encuentra sea el que nos menciona Lucas en el libro de Hechos, entre el capítulo 23 y el 28, si mal no recuerdo. Si tú recuerdas, a Pablo lo traían de aquí para allá, lo agarraron en Jerusalén y luego lo mandaron con Festo, lo mandaron con Félix, apela a César y está en ese ajetreo. Incluso Lucas nos narra un naufragio, es mordido por una serpiente y pasan bastantes cosas que no vamos a abarcar ahorita, pero si te interesa leer el contexto, tú puedes ir al libro de Hechos entre el capítulo 23 y el 28, vas a encontrar todos estos movimientos y estos viajes, esta aventura, vamos a decirlo de cierta manera, que Pablo está pasando hasta llegar al punto en el que se encuentra encarcelado y escribe esta carta. Posiblemente ocurra en el arresto domiciliario que Pablo tuvo por 2 años, entre el año 60 y el 62 después de Cristo. Esto es lo que narra Lucas en el capítulo 28 del libro de Hechos. Pero quiero subrayar algo importante. En el versículo 19 dice, Pablo pide oración y dice, y ahora oren por mí, dice, oren por mí. Y esta no es la primera vez que Pablo pide que oren por él. Si me acompañas al libro de Colosenses, en el capítulo 4, los versículos de 2 al 4, dice, perseveren en la oración. Otra vez, Pablo incitando a la iglesia a que persevere en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo los unos por los otros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Lo ves? Esta era una petición que Pablo constantemente tenía, porque él sabía que él necesitaba del Espíritu Santo para poder compartir la palabra y que este misterio fuera revelado. Pablo está pidiendo este tipo de oración de guerra que ha estado narrando en el capítulo 6 a partir del versículo 10, para que la iglesia comience a pelear junto con él y no lo deje solo. Y no quiere decir que si la iglesia oraba, el Señor no iba a estar con Pablo. El Señor ha prometido que iba a estar con nosotros y Pablo estaba seguro que el Señor estaba con él, pero necesitaba la oración de los santos. Para él era importante, de tal manera que la pedía y la pidió bastantes veces, como vimos aquí. Los está animando a todos los santos a ofrecer la oración a su favor y a favor del resto de los santos. Si continuamos con el versículo 19, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él no estaba pidiendo oración porque iba a presentarse ante César y quería su libertad o quería que no lo mataran. Inclusive hemos visto en otro pasaje de la Escritura que Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Sí, han leído el pasaje. Para él el morir es ganancia. Él quisiera también ya estar con el Señor, pero él sabe que tiene un trabajo aquí y que tiene que desempeñarlo. Entonces, él no ora para que lo libren de la muerte, él no ora para que lo libren de la cárcel. Él ora para que al hablar, para revelar el misterio del Evangelio, palabra sea dada. Pablo está a punto de presentar su caso ante el César. Y recordamos lo que nos narra Lucas en Hechos capítulo 9, versículo 15, acerca de Pablo y estas defensas que él está haciendo. Vamos a ver para lo que lo llamó Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice de la siguiente manera. El Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este, haciendo referencia a Pablo cuando fueron a orar por él. Si tú recuerdas, la iglesia en aquel entonces tenía miedo de Pablo, antes llamado Saulo, porque era un perseguidor de la iglesia. El Señor manda a su siervo y le dice, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y ¿de qué? Y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muchas veces creemos que al venir a Cristo o al venir a Jesús, todos nuestros problemas se van a solucionar y ya jamás vamos a sufrir y nunca vamos a tener ningún problema. Inclusive hay cierta teología de la prosperidad que se enseña en algunas iglesias, diciendo que si tú das, tú vas a ser próspero. Pero no es lo que el Señor está diciendo ahí. El Señor está diciendo que Él va a pasar a Pablo por sufrimiento. Y tú ves la vida de Pablo y la verdad es que sufrió. Cuando él habla a los corintios, creo que es en la segunda carta a los corintios, cuando él está presentando sus credenciales, él también dice que fue azotado, que lo apedrearon, que ha pasado por diversas dificultades, naufragó, fue mordido por una víbora, pasó por muchas cosas que no sé si tú y yo hubiéramos podido pasar. Hubiéramos podido pasar si el Señor estuviera con nosotros, ¿no? Así como estuvo con Pablo. Pero ha sido una vida dura para Pablo. Sin embargo, él tenía el llamamiento para predicar este evangelio y perseverar y seguir adelante. El ambiente en el que Pablo se encontraba en ese entonces, de cárcel, de cadenas, de arresto, contrario, era un ambiente intimidante. Y lo más seguro es que el maligno o el diablo intentara intimidarlo de alguna manera para que él no predicara el evangelio, para que él cesara de su misión, para que él se rindiera de proclamar el evangelio de Jesucristo, esta misión a la que él había sido llamado. Pero Pablo también decía que a él le era necesario predicar el evangelio. Él era esclavo de Jesús y para él era una necesidad predicar el evangelio. Ahora, esto no quiere decir que Pablo no supiera cómo predicar el evangelio. No quiere decir que Pablo no lo hubiera hecho antes. Lo que Pablo quiere es que el Espíritu Santo lo acompañe. Él no confiaba en sus credenciales, en su oratoria, porque él sabía que podría haber sido el mejor orador, el mejor predicador, pero si el Espíritu Santo no estaba con él, no servía de nada. Porque la palabra acompañada con el Espíritu es la que convence al pecador de su pecado y lo hace ver su condición de perdición y de pecado sin él. Sin eso es imposible que alguien pueda acercarse a Dios. Para podernos acercar a Dios, tenemos que primero ser regenerados por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaje con nosotros y entonces poder ver nuestra condición. Era un ambiente intimidante para Pablo. Estaba sufriendo lucha, estaba en esta guerra o en esta batalla espiritual por la cual el enemigo trataba de detenerlo, de predicar el evangelio, de abstenerse de hacer esta misión que el Señor le había encomendado. Pero Pablo permanece firme y pide oración a los hermanos de la iglesia. Vemos que en su petición él nos muestra una humildad, un sentido de necesidad, y él nos saca sus credenciales ahora de superapóstol, ¿no? Que dijera como yo soy Pablo y miren, el Señor está conmigo, yo puedo hacer todas estas cosas, sino que él humildemente les dice: oren por mí, porque lo necesito, porque el Señor me dé palabra, porque el Señor me use, porque el Señor use mi vida para transformar a los reyes, a las personas que estén escuchando, si es que es su voluntad. Pablo muestra una actitud de humildad y de mansedumbre al pedir esta petición a los efesios, a la iglesia de Éfeso, que oren por él. Pablo se ve a sí mismo, tanto en su vocación como apóstol, porque él sabía que él era un apóstol. Otra vez, si recuerdas, él defendió su apostolado cuando escribe la carta a los corintios. Él sabía y conocía su condición de apóstol, pero a la vez también tenía la humildad y reconocía su dependencia del Espíritu Santo y de Dios. Sabía que no era por sus propias fuerzas, ni porque él fuera muy bueno o educado o tuviera todas las credenciales que él enumera. Sabía que era porque el Señor estaba con él y que necesitaba de él y que necesitaba del Espíritu Santo y que necesitaba de las oraciones del pueblo como cuerpo. Ahora, yo no sé si tú ya oraste por los pastores, yo estoy asumiendo que sí, pero nosotros también hay que orar por los pastores ahorita donde ellos están, porque a donde están yendo es un país donde el evangelio no es como acá en Occidente. Yo no he estado allá, pero lo que he escuchado y lo que entiendo es que no es el mismo contexto, no estamos en la misma situación. Entonces nosotros tenemos que orar no solamente por los pastores que andan allá, sino por todos los misioneros que han sido llamados al campo a predicar el evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies, cantaban los niños. Hay una cancioncita de cuán hermosos son los pies, no sé si lo ubican, de los que anuncian la paz. Tenemos que orar por esos pies que anuncian la paz. Porque si nosotros no oramos, y como lo veíamos en nuestro servicio a las misiones, nosotros somos el respaldo que ellos tienen en oración. Si nosotros no los respaldamos en oración, ¿quién lo va a hacer? Ellos están orando allá, pero están a lo mejor pueden estar pasando por batallas, por luchas, por persecución, y nosotros tenemos que estar orando acá para que el Señor los fortalezca y los mantenga de pie, porque si el Señor no lo hace, ellos no van a permanecer de pie. Es un ambiente difícil, es un ambiente hostil, y tenemos que orar por todos nuestros misioneros. Y no solamente por los misioneros, sino también por cada uno de los que estamos aquí, para que el Señor nos mantenga de pie y nos mantenga firmes cuando entremos a alguna lucha o alguna batalla como la que Pablo está experimentando aquí. ¿Cuántos han tenido luchas y batallas en su vida cristiana? Yo creo que no soy el único. Yo creo que todos hemos tenido, ¿verdad? Todos hemos tenido. Y por la misericordia y gracia de quien hemos permanecido, del Señor. Y nosotros conocimos el evangelio porque alguien nos lo predicó. Y nosotros pudimos aceptar al Señor, pudimos ver nuestra condición y correr hacia Él. Y pudimos elegirlo a Él en lugar de elegir al mal. Entonces, vemos que el Señor utiliza a diferentes personas para predicar, para compartir el evangelio. Y que es por medio de su Espíritu Santo que las demás personas que escuchan pueden ser transformados. Es lo que Pablo pedía, que el Señor, que su Espíritu Santo le diera la palabra para poder predicar. El versículo 20 dice de la siguiente manera: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una disculpa, perdón, se me está secando mucho la boca. Pablo pedía que pudiera hablar del evangelio, no de una manera floja, no de una manera por cumplir un requisito, sino dice, ¿con qué? Estoy leyendo Reina Valera, no sé cómo parezca en NTV, pero dice, con denuedo. O sea, con ganas, con empuje, con valor. Pablo está pidiendo por este valor, Pablo está pidiendo por este empuje para predicar el evangelio. Y vemos que Pablo era su manera de predicar. Si tú te fijas en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo desayunaba evangelio, comía evangelio, cenaba evangelio, respiraba evangelio, y toda su vida era para la gloria de Dios. A pesar de que tenía su trabajo como, creo que trabajaba con las carpas, hacía carpas, él siempre reservó su vida para el ministerio al cual había sido llamado, el ministerio de Cristo. Y él siempre se preocupó por cumplir esa misión. Él, donde quiera que fuera, predicaba el evangelio. Lo metían a la cárcel, cantaban, y el Señor lo sacaba y seguía predicando el evangelio. Lo apedreaban, se levantaba, se sacudía el polvo, y Pablo continuaba predicando el evangelio. No sé si tú y yo a veces hemos batallado quizá para predicarle el evangelio a una persona, y podemos pensar y excusarnos en decir, ay, es que no va a aceptar, ¿no? No creo que el Señor lo salve a esta persona. Sí, mira, está bien perdido, ¿no? Pero nosotros no conocemos cuál es el plan de Dios. Él nos está llamando a predicar el evangelio, y no solamente a predicarlo. Es un proceso. Primero lo predicamos, la gente lo acepta, y después ¿hacemos qué? La camiseta negra, ¿lo trae alguno por ahí? Hacemos discípulos. Después hacemos discípulos. Y así la iglesia del Señor crece, y así el reino del Señor avanza. Como lo hemos visto en Mateo, cuando él decía que el reino, como la parábola de la levadura, cuando dice que el reino va avanzando, avanzando, avanzando. Así el reino de Dios va avanzando y no hay nada que lo pueda detener. Ha habido intentos en la historia por tratar de detener el movimiento de este evangelio glorioso del Señor Jesús. Pero pareciera que conforme más sangre se derrama, este evangelio más y más y más será esparcido. Y lo podemos ver en la historia. Ha habido muchos intentos por ahogarlo, pero el Señor siempre permanece para siempre. Y Él siempre va a mantener su remanente para que pueda seguir compartiendo hasta el día que Él venga y nos llame, o nos llame a su presencia. Hasta el día que Él venga y establezca su reino aquí, nosotros debemos de mantenernos predicando el evangelio. ¿Sabes cuál es la única cosa que no vas a poder hacer una vez que estemos con el Señor? Predicar el evangelio. Porque ya todos vamos a ser salvos con Él. Ya no va a haber necesidad de hacerlo. Ya todos, dice la Biblia, que todos lo conocerán y toda rodilla se doblará delante de Él. Y toda lengua va a confesar que el Señor, que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo sí digo amén. Yo sí digo amén. Toda lengua va a confesar un día que Jesús es el Señor. Pero mientras nosotros compartimos y predicamos el evangelio con el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos orar para que el Señor ponga palabra en nuestra boca, esta boca que es pecadora y muchas veces falla, pero que el Señor, para su gloria, ha decidido usarla. ¿Sabes? A lo más vil y despreciado del mundo, dice el Señor, que escogió. Y no quiero ofenderte con esto. Así es, el Señor escogió a lo más vil y despreciado del mundo. ¿Por qué? Porque quiere hacer claro y manifiesto que toda la gloria es de Él. Y hay un ejemplo, no sé si en el libro de Jueces tú recuerdas cuando van a ir a una batalla, creo que es con Gedeón. Tony, me corrige si estoy mal. Y junta a ciertos hombres y le dice: no, son muchos, menos. Y Gedeón le dice: oye, todos los que tengan miedo, pues regrésense a su casa. Y quedan otros pocos. Y el Señor le dice: no, son muchos. Ok, los que tomen agua, los que tomen como perrito, creo, les dijo así con la lengua. Ah, pues esos. El punto es que quedaron con 300 hombres y obtuvieron la victoria. Y de tal manera que no había manera de pensar que esa victoria la habían obtenido por ellos mismos, sino por el Señor que estuvo trabajando a través de ellos. Así, todas las victorias que nosotros tengamos al compartir el evangelio, al ganar las almas, si el Señor nos permite ganar una, dos, 300, miles de almas, toda la gloria es para Él. Porque al final nosotros simplemente somos vasos de barro, siervos inútiles que hacemos nuestro trabajo. Pero Pablo decía: soy un embajador, embajador de Cristo, embajador en cadenas, en el versículo 20. Y sabes, en el Nuevo Testamento el término griego usado para el equivalente a un embajador era legatus, o un legado imperial. El legado romano era el representante del Senado y a menudo un senador mismo al que se le encomendaba llevar las políticas y las decisiones oficiales a cierta provincia en particular. Y hay un detalle aquí: había un tipo especial de legatus. A veces el legatus era incluso nombrado directamente por el emperador. El emperador escogía a alguien y le decía: ¿sabes qué? Tú vas a ser mi embajador y vas a gobernar esta región y vas a llevar las políticas que he decidido establecer para esta región y te vas a encargar de que estas políticas se cumplan. Y parece ser que a ese tipo de embajadores al que Pablo se refiere aquí, a este legatus, es la imagen que él está usando para decir: yo soy un embajador, yo soy un legatus del Señor Jesús, del Señor del cielo, del Todopoderoso. Y al hablar en nombre de Cristo, Pablo ofrece este evangelio que ofrece la reconciliación con Dios mismo, ofrece las condiciones de paz y anuncia las buenas nuevas de todos los pecadores. Pablo se está viendo a sí mismo como este embajador en esta imagen que él mismo nos plasma en este versículo y nos dice: yo soy un embajador, estoy encargado de predicar las buenas nuevas, las buenas noticias que el Señor mismo me ha entregado. Y lo voy a hacer a todo lo que me sea posible. Y si mi sufrimiento, mis cadenas y lo que estoy pasando por este momento abona a la gloria de Dios y a que yo pueda presentar el Evangelio a César, a los reyes, a la gente. Pablo no dudaba no dudaba dos veces, pero no dudaba ni una siquiera en predicar el Evangelio, porque para eso había sido llamado. Él no lo dudó ninguna vez. Pero Pablo se encontraba en cadenas. Estos legatus o embajadores romanos que existían en la antigüedad, pues manejaban sus prendas, tú sabes, ¿no? Elegantes, sus joyas, sus cadenas, no sé, de oro. Sus joyas no se usan, no sé dónde se usan las joyas, no estoy muy acostumbrado. Pero eran personas que representaban al emperador y tenían que vestir tal cual eran. Eran representantes del emperador mismo, del mandatario. Entonces, sus ropas, sus vestidos, sus joyas eran elegantes. Pero Pablo, en la ironía más grande, se encontraba en cadenas. El embajador del Dios del cielo se encontraba en cadenas. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía que mientras los embajadores de los reyes de esta tierra se encontraban elegantes, vestidos, el embajador del Dios del cielo está en cadenas. Pero ¿sabes qué? Así como esos embajadores se ponían sus cadenas de oro y llenas de piedras preciosas, para Pablo esas cadenas eran gloriosas también, porque eran su símbolo de embajador de Cristo y del Evangelio glorioso del Señor Jesús. Ese evangelio poderoso del que Pablo jamás se avergonzó, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Te lo sabes? ¿Me ayudas, Mike? Romanos 1, 16 y 17, por favor. Dice, ¿por qué no me avergüenzo? El 16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para salvación de quién? De todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. De todo aquel que cree. Y esa es la cancioncita que te mencionaba hace rato. ¿Y cómo creerán? ¿De quién no han oído? ¿Y cómo van a oír? ¿De quién es tarea de que ellos escuchen? ¿De quién es tarea de que ellos oigan el Evangelio glorioso de nuestro Señor? ¿A quién comisionó nuestro Señor Jesús para llevar ese evangelio? A nosotros. Nosotros somos los responsables. Y debemos de mantener esta pasión también que mantenía Pablo por predicar el evangelio y llevar su palabra a las almas perdidas. Y no solamente eso, como te decía, una vez que el Señor las ha hecho libres, tenemos que trabajar junto con ellos y hacer discípulos. Invitarlos a la iglesia, discipularlos, no dejarlos ahí. Tenemos que orar al Señor por su crecimiento, porque Él es el que da el crecimiento. La salvación es del Señor y el crecimiento también es del Señor. Su Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Primero trabaja en nosotros transformando nuestra vida, renovándonos, haciéndonos ver nuestra condición. Y una vez que decimos, Señor, es que soy tan... No sé si cuando tú conociste a Cristo, pensaste esto y dijiste, Señor, es que soy tan sucio y tan pecador que no puedo estar delante de ti. Si no lo pensaste, déjame decirte que así eras. Pero por el sacrificio de Cristo has sido limpiado y ahora su justicia ha sido imputada en nosotros. Y esa gran, maravillosa, nueva noticia es la que Pablo quiere compartir también con el emperador y con la que nosotros también debemos compartir y orar al Señor para que nos dé las palabras y que Él haga la obra en las vidas de todas las personas que nos estén escuchando. Pablo era un embajador en cadenas. Su circunstancia actual no parecía muy favorable. E era impensable que un embajador en aquel entonces pudiera estar en una situación como la que se encontraba Pablo y que pudiera seguir cumpliendo con su deber. Eso es impensable. Pero hemos visto a través de muchas lecciones aquí en la iglesia y a través de la palabra que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos que nosotros. Alguna vez decía David, es el reino del revés, cuando Jesús predica también las parábolas y presenta las antítesis de los fariseos. Sabemos nosotros que el reino del Señor es así. Él decide escoger embajadores en prisiones para su gloria, para su honra. La circunstancia de Pablo no era la más favorable, pero a pesar de eso, no sintió vergüenza por predicar el Evangelio. Él no pensó ni un solo instante, un solo momento en volver atrás y tomar su posición o la posición que tenía. ¿Recuerdas? Que cuando él era perseguidor de la iglesia tenía una posición buena ante los judíos. Y no solamente no decide volver atrás y tomar esa posición, sino que él menciona que todo eso lo tiene ¿por qué? Por basura. Por basura. O sea, ni siquiera hay el más mínimo pensamiento de Pablo de volver jamás, jamás. Su mirada está enfocada en Jesús y en su evangelio glorioso y en predicarlo y en alcanzar las almas que el Señor le dé. A pesar de las dificultades que él pueda estar pasando. Y es por eso que Pablo también insta a Timoteo a que no se avergüence. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Si me ayudas, Mike, por favor. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo está diciendo a Timoteo, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Dios, de nuestro Señor, ni de mí. Y dice que, preso suyo. No te avergüences ni del Señor, ni de mí, porque si yo estoy aquí es porque he predicado y he cumplido la tarea que el Señor me encomendó. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y con esto no quiero decirte y desanimarte y decir, oye, a ver, todo te va a salir mal, ¿no? Porque ya estás en Cristo. No, no es así. Mira, el Señor tiene planes para nosotros. Y Él tiene todas las cosas en su control y en su mano. Y si eso no te da un descanso tremendo, no sé qué pueda hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer que te aparte de Dios si el Señor ya te escogió. No hay nadie que te aparte de Él. Y eso a mí me da un descanso y una seguridad tremenda de saber que el Señor ya me compró. Él ya pagó el precio por mí. Él ya me hizo parte de su pueblo. Él ya me cambió la mente y el corazón por uno de carne. Y es por eso que yo le doy gloria. Y es por eso que yo lo alabo. Y que lo adoro y que lo bendigo. Y es por eso que Pablo también lo hacía. Y tenía esta pasión por él y por predicar el Evangelio. Y le dice a Timoteo, no te avergüences. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de Cristo. Porque Él es el Señor. No te avergüences del Evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Y el versículo 17 creo que dice primero al judío primeramente, después al griego, haciendo énfasis en que es para todos. El Evangelio es para todos. Debemos de predicárselo a todo el mundo, incluso aquel que bajo tu perspectiva es alguien que jamás pudiera aceptar el Evangelio. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios ni los planes de Dios y siempre, siempre, siempre debemos orar pidiendo su voluntad. Como Cristo enseñó a orar. hágase tu voluntad. Siempre. Y muchas veces esa voluntad va a llevar o va a incluir nuestro sufrimiento. Para Pablo involucraba cadenas estar preso, el ser azotado, el ser apedreado. Para nosotros muy probablemente va a ser de otra manera, no creo, lo veo muy difícil que pasemos por un naufragio, que seamos azotados o apedreados. Pero vamos a batallar de otras maneras. El Evangelio del Señor es glorioso, es hermoso. A veces tenemos circunstancias difíciles, pero esas circunstancias difíciles, también dice Pablo en la Epístola de los Romanos, que fortalecen nuestro carácter. Nos van puliendo y nos hacen más como el Señor. Y el Señor trabaja con nosotros a través de eso también. Todas las cosas que pasan en nuestra vida están total y plenamente controladas por el Señor para que nosotros podamos crecer y que Él nos forme cada vez más a su imagen. Y cada día, cada noche, cada mañana, nosotros tenemos que darle gracias al Señor por todas sus bendiciones y sus misericordias que son nuevas cada mañana, pero también por las dificultades y los momentos difíciles, porque nos hacen más parecidos a Él. Porque es donde podemos ver que el Señor también está trabajando en nuestra vida para su gloria y para su honra. Son esas circunstancias que a veces nos dan los baños de humildad, ¿verdad? Cuando comenzamos quizá a pensar más de nosotros de lo que deberíamos, que Pablo dice que no lo hagamos, a lo mejor alguna circunstancia así el Señor usa para atraernos de nuevo a Él. Y Pablo incluye esta relación o este suministro de poder entre la predicación y la oración. Como te decía, un orador muy bueno puede utilizar técnicas avanzadas. Personalmente no conozco las técnicas de la oratoria, pero puede tener el conocimiento y ser un muy buen orador y llegar a la gente, incluso conmoverla. Pero sin el Espíritu Santo, incluso ese orador, y que tenga conocimiento extenso de la Biblia, quizá algún estudioso, erudito de la Biblia, que los hay, que no sea realmente creyente, sino un estudioso de la Biblia, que el Espíritu Santo no le ha revelado el Evangelio, no va a convertir ningún corazón. Incluso nosotros también, nosotros que estamos dentro de la iglesia, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer ningún cambio en los corazones. Me ha tocado escuchar jóvenes, cuando yo estaba más joven, ahorita estoy joven, pero antes estaba más joven, me tocó escuchar, es que yo la voy a convertir. Es el engaño más grande que Satanás te puede hacer caer ese. No es cierto eso. Tú no tienes poder de convertir a nadie. Ni tú, ni yo, ni el vecino, ni el hermano. El único que tiene el poder es el Espíritu Santo. Lo que sí tienes poder y deberías de hacer es predicarle el Evangelio. Quizá y el Señor tenga misericordia y por tu predicación esta persona se acerque. Pero tú no tienes la certeza de nada. Y quizá le prediques y no pase nada y no se convierta. Pero más adelante el Señor utilice a otra persona u otra circunstancia para traer a esta persona a sus caminos. Por eso es que toda la gloria es de Dios, no es de nosotros. Nosotros podemos ser los mejores predicadores, oradores, músicos, atletas incluso, y tatuarnos John 316, Nagano, pero nosotros no vamos a hacer ningún cambio en las personas. Lo va a hacer el Señor. Pero quiero subrayar que lo que sí debemos hacer es predicar ese evangelio. No tenemos certeza de conversión, solo el Señor lo sabe, pero tenemos la certeza del mandamiento. Tenemos nosotros que hacerlo también. Entonces, perdón, la predicación, hemos visto que depende del poder del Espíritu para que sea eficaz a la hora de liberar a los pecadores del dominio del pecado. Por esto también es por lo que ora Pablo, por la palabra, por el que el Espíritu use su predicación para que pueda ser de bendición a los demás. Esto nos muestra una clara responsabilidad y el papel específico que tiene una congregación, así como nosotros, en la lucha, en la guerra. No podemos ser pasivos, no podemos ser pacientes o reactivos. No podemos venir y sentarnos y adorar a Dios simplemente. Tenemos que mantenernos en oración constante, en la lectura de su palabra. Y tenemos que, como dice Pedro, tenemos que siempre estar listos para presentar defensa a todo aquel que nos la solicite. Y tenemos que estar listos para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos también que estar listos y decirle: Señor, sé que no soy nada, sé que simplemente soy tu siervo, permíteme compartir el Evangelio, dame ocasiones para hacerlo y dame el valor para hacerlo, y que tu Espíritu Santo me use únicamente para tu gloria y para tu honra. Yo no quiero llevar ningún mérito en eso, y no vamos a llevar mérito en eso, aunque lo quieras, aunque lo desees, aunque tú digas: es que he convertido a tantas personas. No es así. El Señor es el único que se lleva la gloria. Tú y yo somos siervos inútiles que el Señor en su misericordia y gracia puede utilizar. ¿Tú crees que el Señor no pudiera poner un letrero en los cielos, a lo mejor con las nubes, y decir: todos arrepiéntanse porque yo soy el Dios verdadero? ¿El Señor pudiera hacer eso? Claro que pudiera hacerlo. ¿Por qué el Señor ha decidido utilizarnos a ti y a mí? Es para su gloria. Él se lleva gloria en eso, en utilizar seres imperfectos para llevar este evangelio glorioso y perfecto de la palabra de Dios, de Jesucristo. Y los componentes de esta proclamación de la guerra de la que está hablando Pablo, la primera es la que hemos estado revisando: la palabra debe ser dada. Es lo que Pablo pedía, que me sea dada palabra cuando yo predique. Es la primera petición que Pablo utiliza, y utiliza la palabra logos en el griego, que significa palabra, de modo que al abrir su boca él pueda compartir lo que el Señor le ha dado. Se centra en el contenido de lo que Pablo va a hablar. Y aquí Pablo puede estar aludiendo a lo que Jesús mencionaba en el capítulo 10 de Mateo. Si me acompañas, Mateo capítulo 10. Versículos 19 y 20. Te lo leo. Mas cuando los entreguen, como en el caso de Pablo en esta ocasión, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino ¿quién? Sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Esto era por lo que Pablo estaba pidiendo que oraran, para que el Espíritu Santo orara, hablara por medio de él. Él no quería utilizar su propio lenguaje. Él no quería que lo liberaran, que lo libertaran. Él no quería que no lo mataran. Y me encanta porque Pablo lo que quería al final era la gloria de Dios. Al final, Pablo quería la gloria de Dios. Él quería la palabra dada por él para que las personas pudieran conocer al Señor y también pudieran glorificarlo. Porque todos aquellos que hemos aceptado al Señor, todos aquellos que el Señor nos ha comprado con su sangre, ¿hacemos qué? ¿Glorificamos a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. Tratamos de dar toda la gloria al Señor en todo lo que hacemos. Digo, tratamos. A veces, te digo, somos pecadores y a veces no lo logramos. Perdemos nuestro objetivo. Pero fiel es el Señor que nos perdona y nos ayuda a continuar adelante y sigue trabajando en nosotros. Sigue trabajando. Imagínate, qué triste, ¿no? Que el Señor dijera, otra vez, misa. No, eso ya estuvo, no tienes tu remedio. No, no, no. El Señor continúa trabajando en nosotros para su gloria y para su honra. Con vasos de barro. Y me encanta esta figura de los vasos de barro porque a lo mejor en algún tiempo tú fuiste algún vaso de barro roto, que te encontrabas perdido, que te encontrabas desahuciado. Luego el Señor te encontró y te hizo de nuevo otra vez y te hizo otra persona. Y ahora quieres también colaborar y aportar al reino de los cielos, proclamando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, para que haya más vasos de barro, para la gloria de Dios. Al final todo termina y cae en eso, en que debemos buscar la gloria de Dios. El punto número dos, el punto uno era que la palabra debe ser dada. El Señor debe de darnos esa palabra. El punto dos dice que el misterio tiene que ser revelado. ¿A qué misterio me estoy refiriendo? Al Evangelio. Al Evangelio. Pablo sintió el peso de saber que si la apertura de su boca iba a ser efectiva, la palabra también debía de ser revelada. ¿Quién es el que revela la palabra de Dios a nosotros? ¿No es acaso su Espíritu Santo? Si por nosotros mismos, sin el Espíritu Santo, leyéramos la Biblia, pudiéramos convertirnos, arrepentirnos de pecado, tenemos la palabra, pero el Espíritu la vivifica en nosotros. El Espíritu Santo debe hacer la obra en nosotros. Debe revelarnos este misterio que es el Evangelio y hacernos ver nuestra condición de pecado para poder correr a Él, para poder ir hacia Él. En Mateo capítulo 16, yo no soy muy hábil con el libro porque tengo el celular, perdón, Ana. Mateo capítulo 16, versículo 17. Acá está. Perdón, creo que es otra cita la que traía. Pero bueno, me refiero a la cita cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes, bueno, quiénes son, quiénes dicen ellos que soy? Y unos dicen que eres que Elías, otros dicen que algún profeta, y les dan diferentes respuestas a los discípulos. Y Jesús hace una pregunta muy personal hacia ellos y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde, y recuerdas, ahí está, era el 16:15, me crucé. ¿Recuerdas qué fue lo que le dijo Pedro? Continúa, Lebro, porfa. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y luego qué le dice Jesús? Exacto. No se lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre que está en los cielos. ¡Qué genial! No, no, no te asombra, o sea, este libro en sí mismo, solo el libro, solo la impresión, solo la letra, no es nada. Me refiero al libro. Pero el Espíritu Santo utiliza el contenido de lo que está escrito aquí para trabajar en nosotros y nos revela su voluntad y nos revela quién es Él. Mucha gente agarra este libro y lo pone como amuleto, ¿no? Así en la sala, acá lo pone ahí en la Biblia para que me proteja de los malos espíritus, ¿no? Y la verdad es que la palabra es viva y eficaz, dice el autor de Hebreos, y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta dentro del corazón, lo más profundo, hasta los tuétanos. Y nos confronta y nos hace ver otra vez nuestra condición de pecado. Pero es el Espíritu Santo el que lo necesitamos. Este libro en sí mismo no te va a espantar ningún espíritu ni nada de que lo tengas ahí. Tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas que el Espíritu Santo trabaje en ti. Yo lo necesito también. Y no es que esto ocurra una vez y ya el Señor lo deja ahí y ya agarra otro para empezar a trabajar porque nosotros ya estuvimos. No, el Señor continúa trabajando con nosotros. El Señor continúa su obra en nosotros. Y si tú te agüitas porque eres muy imperfecto, eres la obra maestra del Señor. Una obra maestra que no ha sido terminada. Y lo hemos mencionado mucho aquí, el concepto de santificación progresiva. El Señor continúa trabajando en nosotros. Es una guerra real. Y tenemos el punto número 3. Que es, tenemos una santa obligación. Pablo concluye en el versículo 20. Dice, soy embajador en cadenas, dice, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo ora para que se le conceda el poder de hablar como se debe, como él debe hablar. Él sabía todo esto que hemos estado comentando, que necesitaba del poder del Espíritu Santo, necesitaba del poder de Dios, necesitaba que el Señor utilizara sus palabras para que pudieran hacer eco en la vida de las otras personas. Y Pablo quería traer gloria al nombre del Señor. Y tal como lo había hecho otras veces y como había compartido en muchísimas ocasiones antes, porque esto no era desconocido para él. El Evangelio no era desconocido para él, ni predicarlo tampoco. Él seguía manteniendo esta actitud de humildad. Y él decía, necesito de sus oraciones. Tengo esta obligación, esta santa obligación. Necesito de tus oraciones, oren por mí. Todos nosotros necesitamos de nuestras oraciones. El pastor necesita de tus oraciones, los pastores. Tu compañero, tu hermano necesita de tus oraciones. Yo necesito de tus oraciones. Tú necesitas de mis oraciones. Necesitamos interceder los unos por los otros porque nos encontramos en una guerra real. Es una guerra real. Y como dice Pablo en los versículos anteriores, no estamos luchando contra carne ni sangre. No vamos a sacar un fusil y matar al enemigo y ¡pum! Ya nos libramos de la guerra. O la perdimos, ¿no? En dado caso de que nos den el fusil a nosotros. Esta es una guerra real. Tenemos que mantenernos en constante oración. Vestirnos de toda la armadura que hemos estado estudiando. Completa. Porque si algo nos falta, es una vulnerabilidad que dejamos en nuestra vestimenta. Y por ahí podemos ser atacados. Pablo estaba consciente de esto. Y tan consciente estaba que escribió desde el versículo 10 que estamos en guerra y menciona toda la armadura y les dice, vístanse con esto. No son recomendaciones, ¿eh? No son como que, ay, si tienen chance, pues pónganse el casco, ¿no? El yelmo, Si tienen por ahí un cinto, pues se lo ponen. No. Él dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Creo que dice en Pedro también que el diablo siempre está como el león rugente buscando a quien devorar. Y si tú no estás listo, si tú no tienes esta armadura, vas a ser una víctima potencial de él. Mi hijo más grande y yo a veces tenemos un tiempo de oración en la noche. Y él me dice, yo le pregunto, ¿por qué puedo orar por ti? Y cada vez que yo le pregunto, siempre él me dice, ¿para qué me vista de la armadura? De que comenzamos con este tema. Y me gusta esta oración que él me pide que haga por él, porque siempre debemos de pedir para que podamos vestirnos de la armadura. Y yo puedo interceder por él y decirle, Señor, vístelo, ayúdalo a que él se vista, fortalécelo, manténlo de pie. Y él puede orar por mí y podemos edificarnos. Los lunes en la oración, cuando venimos, podemos orar los unos por los otros. Podemos presentar nuestras peticiones delante de nuestros hermanos y rogar a Dios por ellas. Podemos darle gracias a Dios por las cosas que ha hecho. También tenemos ese tiempo de acción de gracias donde reconocemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y podemos darle gloria y gracias. Y si tú pasas aquí y dices, es que el Señor hizo esto en mi vida y esto que pasó, las personas que están allá del otro lado y te están escuchando pueden ver la obra que el Señor está haciendo en ti y pueden glorificar a tu Dios que está en los cielos. Damos gracias a Dios porque Él no nos ha dejado desvestidos. Él nos ha provisto de toda esta armadura, la cual que me gustaría leer aquí otra vez. En el versículo 13 dice: por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego de maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te fijas el versículo 17: y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios, y que es lo que Pablo estaba a punto de compartir, la palabra de Dios. Estaba a punto de utilizar la espada y pedía que el Espíritu Santo lo respaldara. ¿Por qué no te pones de pie? Y terminamos orando al Señor. Le voy a pedir a los muchachos si pueden pasar, por favor. Canta tú la última canción. ¿Por qué no terminamos adorando al Señor? Bueno, hemos adorado al Señor desde el inicio, como siempre lo repetimos en esta reunión, desde el inicio hasta el final. Pero personalmente me gustaría que abramos nuestra boca y declaremos al Señor todas las misericordias que Él ha tenido para con nosotros y le agradezcamos porque alguien nos presentó el Evangelio, porque Él está comenzando a trabajar en nosotros, porque Él no nos deja solos, porque Él ha dicho que estaría con nosotros. Él está aquí en este momento. Él está aquí, Él lo ha prometido, nosotros lo creemos, porque Él lo dijo en su palabra y nosotros creemos en la palabra de Dios. Sabemos que Él es fiel, que su misericordia es para siempre, dice el salmista. Si tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, lo que puedes hacer es contraatacar con la palabra del Espíritu, presentar la antítesis. Si tú te recuerdas cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, el diablo le presentaba la palabra y la distorsionaba, pero Jesús conocía la palabra y le respondía con la antítesis. Así es, pero escrito está. Por ejemplo, cuando le dice, aviéntate, no pasa nada, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Estaba haciendo referencia al Salmo 91, si no me equivoco. Pero Jesús la conocía la palabra también. Y él refutaba y decía, no, porque escrito está Satanás. Al Señor adorarás y solo a Él servirás. Es importante que conozcamos también la palabra nosotros. Vamos a agradecer al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana. Padre, porque tú no nos dejas solos, porque nos has dejado esta espada del Espíritu Santo, Señor, esta de la palabra del Espíritu Santo, este yelmo de la salvación, Dios, este calzado del Evangelio de la paz que tu misericordia nos has proveído, Señor. Gracias por todas y cada una de esta parte de la armadura, Dios. Te pido que tú nos ayudes para vestirnos con ella día a día. No permitas, Señor, en tu misericordia, no permitas que alguna vez nos la quitemos, Dios. Queremos tenerla siempre puesta, Dios. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos vivir para tu gloria. Dios, pone en nosotros una pasión por tu palabra para que podamos defendernos también, así como tú lo hiciste, Señor. Dios, sabemos que estamos en una guerra real. Dios, sabemos que las acechanzas del enemigo están ahí latentes, esperando a que nos descuidemos un tantito, un poquito, Dios, para atacarnos y echar sus feroces garras sobre nosotros, Dios. Pero tú eres fiel. Tú permaneces para siempre y has prometido que tú estarías con nosotros. Pon en nosotros esta pasión que Pablo tenía por predicar el Evangelio, por predicar esa buena noticia que hace libre al cautivo, Dios. Pon en nosotros también esa pasión. Perdónanos si no lo hemos hecho como deberíamos. Perdónanos, Señor. Queremos hacerlo. Queremos que tú sigas trabajando en nosotros. Queremos traer a otros también a tu conocimiento. Y que tu nombre sea glorificado por más y más personas, Dios. Te pido que bendigas a la familia Machado, a la familia Rembao, a la familia Márquez que están por allá, a la iglesia de Avid, Avide. Señor, úsala para tu gloria también. Fortalécelos, úsalos, guárdalos, protégelos. Que tu Espíritu Santo fluya a través de las palabras del Evangelio que estas personas están presentando a las demás personas. Hasta que toda la tierra te alabe, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos porque tú, únicamente tú, eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y únicamente a ti servimos y damos nuestra completa adoración. Te amamos, Señor. Amén. Dios les bendiga, familia.